Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 39 minutos, bueno, a las 12:40 ya, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE con Lama, con Cañizares, con David Sánchez, Palomar, Elías Israel, Miguel Rico, que están todos localizables y perfectamente dispuestos para hablar en la radio, porque al final esto es una vía de escape también, claro, estamos aquí haciéndoles compañía a todos ustedes, pero no saben ustedes la compañía que nos hacen a nosotros.
En un confinamiento bien hecho,
vamos,
yo sois los únicos con los que hablo.
Claro, efectivamente. Bueno, no, hablar se puede hablar con mucha gente.
Sí, bueno, con mi mujer y con vosotros, sí.
Oye, una cosa, ¿ha tenido Mónica Marchante un pequeño percance hoy con el tema del toque de queda este que tenemos? Mónica, muy buenas.
Hola, yo he hablado con la Guardia Civil.
Tú has hablado con la Guardia Civil. A ver, ¿qué has hecho y qué te ha pasado?
Pues mira, he hecho lo que hago cada día desde que estamos en este estado de alarma, que es sacar a mi perra. Me disponía a darle la vuelta a la manzana a mi perra, pues... En vez de sacarla 3 veces al día, ahora la estoy sacando 2. Y nada, pues cuando estaba como a 300 metros de mi casa, que además pensaba pasarme por la farmacia, que está pues a la vuelta de la manzana, y regresar, se me ha venido un coche de la Guardia Civil y me han dicho que no podía estar ahí. Estaba sola, iba sola con la perra, no me he cruzado con nadie, porque además, de hecho, delante de la zona donde yo vivo hay un pinar, y entonces en vez de ir por la acera donde quizás me podía cruzar con alguien, pues he optado por ir directamente por la zona del monte. Y bueno, pues yo es que ni me he dado cuenta, porque estaba escuchando a la rueda de prensa de Pedro Sánchez en COPE con los auriculares, y de repente pues se me ha parado el coche, me han pedido identificación, les he sacado el carnet de identidad, les he dicho vivo aquí al lado, en esta calle, y me han dicho no puede usted estar aquí. Digo, bueno, estoy paseando a mi perra, voy a dar la vuelta a la manzana y vuelvo a casa, he salido hace 5 minutos. Pues nada, me han tomado los datos y me han dicho que me iban a denunciar, como os lo estoy contando.
Pues nada.
¿Pero cuál es el motivo?
No, pues que está... Que,
pues que por
que
lo
no
visto...
aproveches para dar una vuelta, pero a la manzana, claro, que la saques, claro, a la puerta, no, y que la perrita haga lo que tenga que hacer.
No, es cerca. Que me ha dicho... No, es que no, el problema no es ese. Es que justo en el telediario, que acababa de ver yo el telediario de la 1, ha salido la rueda de prensa de Fernando Simón. No hace falta que digamos quién es, ¿no? Todos sabéis, sí, quién es Fernando, uh-huh, Simón. Sí. Precisamente una de las preguntas que le han hecho hoy... ha sido si había regulación en cuanto a pasear, sacar a las mascotas, hacer sus necesidades.
Sí.
Y ha dicho textualmente, el paseo habitual, o sea, lo que cuenta no es el tiempo, lo que importa es la forma de relacionarse entre sí de los dueños de las mascotas. O sea, esto no va de que tú saques a tu perro para hablar con el vecindario. Sí.
Ya, pero
esto va de que tú saques a tu perro...
Y si yo saco a mi perro y cruzo Madrid sacando el perro porque está acostumbrado a eso, el perro tiene que saber que no se puede hacer eso ahora.
A ver, mi perra no está acostumbrada a eso porque es una perra pequeña y
bueno,
con la vuelta a la manzana,
dices,
vale.
El paseo habitual, pero es que si hay uno que tiene... como habitual, recorrerse el Retiro 5 veces con el perro, pues esto no puede,
pues,
hacerlo.
Desde luego, si es en la zona donde yo vivo, ya te digo, o sea, a mí lo que me ha dicho textualmente es que puedo sacarla al portal, que haga sus necesidades y vuelta para casa.
Pues...
Juanma, la verdad es que a mí me parece esto, vale, surrealista.
¿No te ha dicho cuánto? ¿Te van a meter?
No, es que le he preguntado porque me he ido tan cabreada que ya no he querido. Me he ido a la farmacia directamente, he comprado lo que tenía que comprar y me he vuelto a casa. Pero
tu cabreada,
me parece,
eres
que
muy tranquilita.
Todos,
Mónica,
tenemos que dar ejemplo. Todos tenemos que dar ejemplo
y,
en estas situaciones.
Y la perra, ¿cómo está? Que es lo importante.
¿Cómo se la toma?
¿Cómo se la
pues
toma?
Asustada, vamos, la acabo de sacar por segunda vez y te aseguro que vamos.
A la puerta de casa, ahora sí.
A la puerta de casa. Y disfrazada de farola, por si acaso.
Oye, si dices que es pequeña, ¿por qué no compras un macetero grande, un tiesto grande, le das vueltas al macetero a la perrita y poco a poco, oye?
Bueno, supongo que estas actuaciones, que sí, que como chiste tiene gracia hasta que me llegue la multa, pero en serio, creo que tenemos que dar ejemplo todos. Y sinceramente, yo no me he cruzado hoy absolutamente con nadie, he hecho lo imposible, tampoco había nadie por la calle, había otra persona paseando otro perro y me he ido lo más lejos posible, y no tiene ningún sentido que vengan a multarte por algo así, porque es tan ridículo como directamente no saber interpretar cuál es el espíritu de la situación en la que estamos y de la normativa.
Esto es el bar del coronavirus.
No, tío, que me estás acojonando, Mónica, porque yo mañana tengo que ir al dentista por la mañana, que tengo una urgencia.
Pues no sé.
Me estás acojonando,
Santi.
Aviso ya.
Con perra no vayas.
Mañana por la mañana tengo que ir al dentista, que tengo una urgencia.
Dile que vaya a la farmacia.
Se han puesto muy duros, ¿eh? A las últimas horas.
No, muy, muy.
Bueno, sí, podían haberse puesto antes.
Sí, escucha, en la puerta, hoy he ido a comprar a un centro comercial y en la...
Me voy a callar lo que ha dicho sobre Fernando Simón, ¿eh? También me,
¿quién?,
voy a callar.
¿Quién?
Mejor.
¿El Guardia Civil?
Sí.
Bueno, he entrado en la puerta del centro comercial, no en el parking, en la puerta donde ya pasas por el arco donde están las cajas. Una pareja de la Guardia Civil, ¿eh? Sí. Para ver si entras solo o vas ahí acompañado a dar un paseo para... Voy a ir al pasillo de tal. Sí, sí.
Me parece muy bien porque, repito, hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas que hay gente que no entiende... Que no entiende cuando se le habla normalmente y que hay que ordenarle y mandarle para que cumpla. A lo mejor con Mónica se ha cometido un exceso, que no lo sé, pero que la gente tiene que entender que es que esto no se hace para joderte.
Perdona, Mónica, que esto no se hace para joder a nadie.
Que esto se hace para ayudar precisamente a todos. O sea, que es que no son unas normas que digan, no, es que voy a joder a este. Esto lo hacemos para ayudar a todos.
Manolo, para joderte es no haberlo hecho antes.
Bueno, pero eso ya es otra cosa. Yo ahora hablo de lo que está ocurriendo ahora.
Otra cosa importante.
Bueno, pero yo estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora, y lo que está ocurriendo ahora es que nos han dado unas normas que debemos cumplir si queremos ayudar,
claro.
Si cada uno... Si ahora empezamos a decir que esto lo tenían que haber hecho antes.
Si Mónica
estoy
viendo
totalmente de acuerdo contigo. Pero es que si te están explicando en qué consiste la norma de sacar a las mascotas, que es sacarlas, no tener vida social con la gente, no cruzarte con nadie, elegir un recorrido que te suponga reguardar las distancias, es decir, no ver absolutamente a nadie ni cruzarte ni parar. De hecho, iba a paso rápido precisamente para hacer el trámite rápido.
Pues habrá equivocado la gente y me
imagino. No, pues ¿sabes qué pasa? Que te da rabia, Manolo, porque al final...
Bueno, pues habrá equivocado y a lo mejor cuando lo escuche esto, pues el hombre rectifica y quita la multa.
Seguro.
También...
Y tú la podrás recurrir.
Una cosa, también hay que decir una cosa, también ellos están en una situación de tensión importante.
Sí, complicada.
De tensión importante. Me ha contado un policía hoy que su jefe, Policía Nacional, su jefe le había dicho que no se pusieran guantes y mascarilla para que no...
alarmar.
Para no alarmar. Y que se las pusiera, que podía tener consecuencias. Entonces, claro, en este caso... Ese jefe ha cometido una negligencia con los policías rasos, por decirlo de alguna forma. Porque son precisamente los que tienen que estar en contacto con las personas que están en la calle, o en los trenes, o en las estaciones, o aeropuertos, o todo.
Mañana se le va a quedar.
Mira, hoy ha contado el alcalde de Madrid que han cerrado un bar, hoy, un bar lleno de gente jugando a las cartas y poniéndose púos.
Hoy. Pues Manolo, eso es denunciable.
No, es que es denunciable. Es que eso evidentemente es denunciable, eso es al bar, le van a meter un puro al dueño del bar y a todos los que había dentro del bar.
Es que ahora mismo eso atenta contra la salud pública.
Pero te voy a decir que no paran de decirlo. Bueno, pues todavía hay gente
también
que se lo salta.
Que el problema, yo por ejemplo, yo mañana estoy al dentista y voy acojonado. Porque
no, te van a empurar.
¿Qué le digo? ¿Qué le digo yo al guardia
civil? Te vas a ir más barato el dentista que la multa.
Pero luego me tengo que ir, que tengo a mi familia en una casa de campo en el monte, porque tengo allí animales que tengo que dar de comer y demás. ¿Y qué hago cuando vaya para allá?
1,000 pavos mínimo.
Yo es que creo que cuando uno va con la verdad por delante, al final triunfa la verdad.
Sí, hombre, claro que sí. Pues,
pero yo cuento la verdad siempre, yo qué voy a contar.
Pues Mónica, mañana te paseo yo a la perrita, no te preocupes. Le doy una vuelta, que a mí me conocen.
Te tomo la palabra, que te tengo cerca.
Hombre, soy hijo de Policía Nacional, malo será que no me traten un poco, oye, que me dejen un par de manzanas, por lo menos, para pasear a la perrita. Un beso, Mónica.
Otro, adiós.
Gracias, hasta luego. Sí, es que están pasando muchas cosas, ¿eh? A las que pensamos que nunca iban a pasar. O sea, de verdad,
la experiencia no va para todos, que
se le acerque un policía, ¿dónde va? ¿Dónde viene? ¿Y a qué hora vaya usted para casa?
Yo no he traído papelito para ir y volver hoy.
¿No tienes papel?
Esa es su obligación.
Yo no tengo papel tampoco, es que hay que llevar un papel.
Claro.
Sí, para trabajarse.
Y la póliza.
No es obligatorio todavía.
No es obligatorio.
Con el carnet de prensa tiras, ¿no?
Ahora las empresas van a estar expediendo precisamente papeles, pero a día de hoy todavía no es obligatorio. Por eso te digo que si se habla, se explica y se razona y se demuestra, finalmente no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno. Esta norma no está hecha para la gente normal.
Mónica no la ha tenido esa suerte.
Bueno, no ha tenido esa suerte de momento. A lo mejor cuando le llegue la sanción, si le llega, que yo hasta dudo que le llegue, a lo mejor luego lo recurre, lo explica y lo gana.
¿Está Arancha? ¿Arancha Rodríguez? ¡Hola, Arancha!
Hola, Juanma y compañía, aquí estoy.
¿Tú tienes mascota?
No. Pues no he salido de casa, llevo sin salir de casa desde el miércoles pasado.
¿Desde el miércoles pasado?
Sí, no he salido de casa. Afortunadamente decir que tengo terraza, con lo cual lo llevo bien, pero hay que cumplir las normas y hay que decirle al resto que las cumpla. Porque...
¿Pero ni hacer la compra?
No. Es ¿no? que porque había comprado.
Claro, tú eres la que agotaste el papel higiénico.
No, perdona, yo tengo normalmente en casa, mira, lo único que me queda es papel higiénico porque no compré y porque no he ido con las alarmas, pero de momento tengo de todo en casa. y no he tenido que necesidad de comprar. Seguramente, pues a final de semana tendré que salir a comprar, porque es verdad que la compra por internet...
No sé cómo hacéis, a mí la lechuga se me pone mala en dos días, o sea, es que es flipante.
Bueno, pero es que hay que comer pasta, verdura, garbanzos, lentejas...
Claro.
Hay muchas cosas, ya, yo vamos, de yo, momento tengo, por lo menos para una semana y media te vale,
tengo
Juanma.
Tengo una, dieta mediterránea muy rica que requiere de productos que sean muy frescos, ¿por qué te crees que estoy así?
Bueno, yo sí te vale eso, no he salido de casa para nada, vale. Y aquí estoy, confinada.
Bueno, pero estás confinada, pero tienes tus contactitos con el Real Madrid.
Sí.
¿Cómo lleva el Madrid el tema este de lo que ha dicho Rubiales hoy?
Pues el Real Madrid, la verdad que está a la espera de que se mejore la situación de alerta sanitaria que hay en el mundo. Es lo que le preocupa principalmente ahora mismo.
Pues dile al Madrid que estamos nosotros también a la espera, ¿eh? O sea, que no es el único.
Ya, pues es lo que te dicen y la verdad que en ese sentido sus jugadores siguen en cuarentena, informando de si tienen alguna décima de fiebre o no, que afortunadamente ninguno ha tenido ningún síntoma de coronavirus, porque hay atención especial después de que diera un jugador de la primera plantilla de baloncesto, y tienen sus tablas, sus ejercicios y continuo contacto con los preparadores físicos, con los médicos y todo el mundo teletrabajando e intentando llevar la situación de la mejor manera posible.
Por cierto, antes decía un oyente en un mensaje que los jugadores dejaran de colgar vídeos o tweets de su confinamiento en sus increíbles casas.
De los casoplones.
En sus casoplones. Yo sé que no lo hacen con mala intención. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que de verdad puede ser algo hiriente en esta situación para muchos que las pasan canutas? O es que al final son sus casas, se las han ganado con su trabajo, no se las han robado a nadie.
Pero estamos acostumbrados a ver esas casas. Ya,
claro.
Pues, las llevamos viendo durante todo el tiempo, con lo cual tampoco nos tiene que extrañar.
Pero quiero decir una cosa, yo creo que esto se puede interpretar de dos maneras. Habrá alguno que dirá, mira, este presumiendo de casa, pero yo, por ejemplo, en lo que más me fijo es en los chavales, y a los chavales le hace mucha ilusión ver a sus ídolos, sean del Barça, del Betis, del Sevilla, del Valencia, del Atleti, del Madrid, ver a sus ídolos pues haciendo unas tablas de ejercicios que muchos de ellos copian. Entonces yo siempre me trato de quedar con lo bueno, no creo que ningún futbolista cuelgue un vídeo para presumir de casa o de piscina o de reloj, no lo creo.
Yo es que no, bueno. yo no tengo opinión a esto. Yo también creo que no hacen para enseñar la casa, porque si hicieran para enseñar la casa podrían hacer reportajes con el Marca y saldría la casa, ¿no? Pero claro, en las circunstancias que está la gente, porque hay gente que vive en 60 metros con dos niños
pero de eso no tienen la culpa los jugadores.
Han sido jugadores como podían ser artistas, vamos, que A mí sinceramente no me ofende, pero en estas circunstancias te ofende al vuelo de una mosca.
Sí.
Claro, es que tampoco van a pedir perdón.
Pues, claro, claro.
Claro, claro.
Es que es parte de la campaña, Juanma. Es parte de la campaña de concienciar a la gente de que cada uno está en su casa y de
eso hasta ahí llego. Lo sé, forma parte de la campaña, pero que la gente ve la campaña.
No,
y
que
dice, joder, mira el gimnasio que tiene Sergio Ramos en casa. Yo aquí estoy en el balcón que no tengo ni dónde estirar la esterilla.
Pero es que nos molesta.
Vamos a ver una cosa.
Habló, dice Fouto, es que nos molesta todo. Que lo diga Fouto.
Es verdad. No va a molestar que.
Es increíble. Es verdad. Yo creo que esta crisis también es una pura humildad muy grande para todos y probablemente cuando acabemos vamos a ser menos ofendiditos por todo. Sí. Porque es una crisis, ya, repito que es una crisis de cura de humildad lo que nos está pasando a todos. O sea, si un tipo tiene una casa, hombre, pues oye, si quiere hacer apología de su casa y demás, a mí personalmente es que me importa un carajo. A mí ese tío me cae bien o me cae mal, o le sigo, le aprecio, ni por la casa, ni por el coche, ni por lo que lleve. Cada uno con su dinero que haga lo que le dé la gana, joder, y vive un poco ajeno a esas cosas. No te ofendas por todo. Tú tienes la casa que tú quieres tener o la que tú puedes tener. Y todos hemos estado viviendo en una casa muy pequeña algunas veces y algunas veces mejor y otras veces peor y otras veces sin casa. Pues joder, no sé cómo explicar. Es que qué absurdo es que yo me enfade con un tío porque tiene una casa extraordinaria y la mía es más pequeña. Lo absurdo será que yo me enfado con este porque no me gusta lo que hace, no me parece humilde, pues por ese motivo. Punto. Pero no, oye, que dejen de enseñar casas. Oye, qué tonterías.
Pues Siro está escuchando y dice, es indecente. Salir en la piscina climatizada con la mujer, con los hijos...
Lo dice el que tiene un casoplón a las afueras.
Sí, Siro vive...
¿Cómo?
Sí, bueno.
Casoplón importante.
Pues nada.
Pero es que no muestran la opulencia. Están mostrando haciendo ejercicio, que es exactamente lo que se espera que estén haciendo para fomentar la campaña. O sea, ¿dónde lo van a hacer? Se van a meter en un cuarto a hacer ejercicio y tienen un jardín.
Yo veo un jugador haciendo deporte, manteniéndose como puede. Claro. Evidentemente, lo que sale detrás, pues lo que adivinas entre lo que te imaginas y no sé qué, pues sí, una gran casa. Pues,
y lo que ya has visto, pues, Roberto. Por lo que trabajado. Ya has visto un montón de veces. Pues es que no, está, no es algo que no hayas visto. Pues
Arancha, currado. ¿Algo más?
Bueno, no sé si quieres que te cuente algo de la reunión, algo de la Champions, algo de algo.
Sí, porque la pobre solo ha contado...
¿Tienes cositas de la Champions y de la reunión?
Bueno, te tengo que... Sí, por ejemplo, al margen de lo que estaban contando Alcalá y Fouto, en esa reunión con las federaciones y con la ECA, que se acordaba ese calendario que se empezará a elaborar y en el que se empezará a trabajar a partir de ahora, bueno, pues en el mejor escenario que ha planteado la UEFA esta mañana ha sido que la Champions volviera el 5 de mayo y que la final se jugara el 27 de junio y que la Europa League volviera el 30 de abril y que la final se juega el 24 de junio. Siempre hablo de el mejor escenario que han puesto sobre la mesa y sobre el que van a empezar a trabajar, pero como la Liga y como otras competiciones, pues barajan ese, barajan que todo se pueda empezar una semana más tarde, o incluso dos, o incluso tres, y no saben dónde poner el límite. Luego, en las últimas horas, me han comentado desde UEFA, que evidentemente hay que mover, como hemos venido también contando en COPE durante todo el día, y también la semana pasada y en días anteriores, hay que mover campeonatos. De momento, el más difícil de ubicar probablemente será el Mundial de Clubes. Están hablando con las autoridades chinas para ver cuál es la mejor opción, si llevarlo a finales del año 21 o si posponerlo hasta el año 22 y que las siguientes sedes pues vayan a partir de ese momento. Y sobre todo hay otro tema que también preocupa, es el europeo femenino. El europeo femenino tenía que jugarse en el verano de 2021 en Inglaterra y ahora mismo se está planteando la posibilidad de que ese europeo se dispute en el año 22. Es otra de las cosas que tendrán que ponerse sobre la mesa. Y también sobre el europeo sub-21, que también estaba previsto para el verano del 21, pues también tendrán que buscarle una ubicación. Así que, Juanma, hay mucho trabajo por delante en UEFA y he de decirte que, al contrario que lo que estamos viendo en la Liga Española, Infantino y Ceferín han tardado 0, en ponerse de acuerdo y claro, ponerse uno claro. al servicio sí, del
es
otro.
Es lo normal.
Y claro. que han dado un ejemplo desde el primer momento. La prioridad de ambos ha sido la alerta sanitaria. Es verdad que a lo mejor algunos equipos, como el Valencia, se han mostrado molestos porque no se tomaban actuaciones. La UEFA siempre me ha trasladado un mensaje. Ellos no son gobiernos, ellos actúan en función de lo que les dicen los gobiernos. Si los gobiernos no prohíben ligas, no prohíben campeonatos, ¿quiénes son ellos para prohibirlo? Así que ellos toman las decisiones en función de lo que va pasando en la vida cotidiana. Para aquellos aficionados del Valencia y el propio Valencia, que está muy enfadado porque tuvieron que ir a jugar a Milán, pero es que en aquel momento las circunstancias eran esas. En cuanto se cerró el mundo, la UEFA cerró. Es verdad que a lo mejor muchos lamentan que tuvieran que viajar, pero es la explicación que dan. Y también desde el primer momento han estado en contacto con la OMS. La FIFA ha mandado a todos los medios una campaña con sus leyendas, con jugadores actuales, con indicaciones de la propia OMS. Y eso es lo que priorizan ahora. Y luego, a partir de ahí, cuando ya esté solventado el tema de la salud pública, que es lo esencial, empezamos a hablar de cuándo vuelven las competiciones nacionales, de cuándo se juega la Champions y de cuánto se juega en el resto de competiciones.
Un beso, Arancha, hasta luego.
Un besito, chao.
Gracias. Antes de que os vayáis, dos conexiones. Una con Argentina. Fabián Godoy, ¿está Fabián? Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Suspendida la Copa América. ¿Qué situación tenéis allí, por cierto, en el país, en la calle? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí estamos un poquito más retrasados de lo que está pasando en España. Acaba del Ministerio de Salud de confirmar que hay 79 casos confirmados, pero creo que hay varios más en estudio. Se han restringido la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires a niveles básicos. El transporte público se permite solamente gente que esté sentada y no de pie. El metro o el subte solamente va a tener tramos largos de cabecera en cabecera. Y el tránsito no tendrá ningún tipo de restricciones para que cualquier auto pueda moverse libremente por la ciudad. Y obviamente todas las empresas privadas y públicas mandando a sus empleados a sus domicilios. No hay un confinamiento, digamos, obligatorio, pero sí cada empresa y con el sentido común que requiere el caso para evitar justamente el contagio, se ha permitido que sus empleados trabajen desde sus hogares y aquellos que trabajamos en medios de comunicación por ejemplo, en mi caso, en televisión se ha levantado toda la programación en vivo, y en radio alternar también para que no haya demasiada gente en los estudios. El que ha reaccionado más tarde de todos, Juanma, ha sido el fútbol, que recién hoy ha generado que se paralice la actividad. Hasta aquí se jugaba sin público, con actividad. Ayer inclusive hubo partidos de primera división donde se jugaron dos para completar una fecha que quedaba inconclusa ya porque River había decidido no participar de manera unilateral, lo que generó también una cuestión interna en el fútbol argentino, una más de las tantas que hay. Pero en definitiva hoy salió el Ministerio de Deporte a prohibir que haya actividad de fútbol. Y en Argentina hasta el 31 de marzo no va a haber actividad, y después se evaluará si hay una cuestión más difícil o si está controlada la pandemia aquí para poder generar que la pelota ruede. Yo creo que aquí, Juanma, la Conmebol estuvo más rápida, así como decía Arancha lo de UEFA, creo que la Conmebol estuvo más rápida porque Brasil y Chile, que hoy son dos países de riesgo, Brasil es el país de Sudamérica que más infectados tiene y Chile es el segundo. En aquel momento la situación era completamente diferente y Conmebol había decidido cortar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y hoy toma la decisión de postergar un año la Copa América también para permitir que el calendario se aligere y el momento de que se pueda volver a actividad todos los países puedan normalizar sus ligas, ¿no?
Gracias, Fabián, un abrazo.
Un placer.
Adiós. Hasta luego. Argentina está por detrás, por delante tenemos a Italia. Bonrichetti,
¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué pasa? Oye, ¿es verdad que el Nápoles va a volver a entrenar? ¿O dice que vuelve a entrenar el 20 y pico de 23 de marzo, me parece, una cosa así?
El lunes.
Hay mucha confusión en torno a esto.
¿El lunes?
Porque sí, el lunes. Eso es lo que comunicaban ayer en sus redes sociales. Decía que hay mucha confusión porque si tú miras el mapa de Italia, desde la zona del Lazio más o menos hacia abajo, hacia Campania, que es donde está Nápoles, los clubes son muy optimistas. De hecho, es verdad que el Nápoles, según ese comunicado, tiene previsto empezar a entrenar el lunes, también la Lazio y más equipos del sur de Italia, pero claro, si miras la situación del centro de Italia hacia arriba, la situación es dramática. O sea, hay que recordar que hoy hemos llegado a 26.000 contagiados, 2.989 más que ayer, que vamos por 345 nuevas víctimas, así que es absolutamente impensable que el fútbol pueda volver a corto plazo. Lo dicho, Nápoles, Lazio y más equipos del sur de Italia tienen previsto hacerlo. Eso sí, vamos a esperar unos días, porque el hecho de que lo hayan comunicado no significa para nada que efectivamente puedan hacerlo. Se especula con la posibilidad de que entrenen en pequeños grupos de incluso dos jugadores, pero desde luego ahora mismo es más que improbable.
Vale. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida más cosas. Ahora despido a la opinión. Antes me dice una cosa Ángel García, y es que el US Open le acaba de dar un palo a Roland Garros.
Sí, a ver, Juanma, va a haber un lío y gordo en el mundo del tenis.
Ojo a esto, que esta también es buena.
La noticia del día es que Roland Garros ha pasado el torneo al 20 de septiembre al 4 de octubre, es decir, justo una semana después del US Open. Lo argumentan diciendo que no saben cómo estará en mayo el tema del coronavirus, pero que de momento sus trabajadores, sus empleados, los que se encargaban, por ejemplo, de montar el techo de la pista central, no pueden trabajar en condiciones de salud. ¿Qué pasa? Que han tomado la decisión sin consultar con nadie. Es absolutamente inesperada, pero inesperada para los jugadores, que salvo Rafa Nadal, al que ha llamado el director del torneo, no sabían absolutamente nada. Para la ITF, que está por encima de Roland Garros y no sabía nada, la Federación Internacional, para la ATP y para la Agüita. Hay mucho mosqueo, evidentemente, están cogiendo fechas que no son suyas, que son de otros torneos. Y lo último es el comunicado del US Open, es decir, el torneo que iría justo antes de Roland Garros, en el que dicen que de momento ellos mantienen las fechas, aunque no descartan posponerlo, y acaban diciendo, en un tiempo cuando en el que el mundo debe ir junto y de la mano, nos damos cuenta de que una decisión así no debería ser tomada unilateralmente. Y si nosotros la tomamos, la tomaríamos consultando con todos, con los torneos de Grand Slam, con la WTA, con la ATP y demás. Así que, evidentemente, le pegan un palo a Roland Garros por hacerlo unilateralmente. Mañana va a haber mucho lío con este tema, porque no descarto incluso que ATP o WTA digan, esas fechas que queréis no son vuestras.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Dice Meri, la actuación tan lamentable de los policías con Mónica es igual de penosa que la actuación del VAR en el fútbol. Es claramente no saber aplicar la norma. Otro oyente dice, Mónica, igual el policía era amigo de Guillermo Amor y ha querido mandarte recuerdos. Paula de Gijón te dice, Juanma, si quieres sacar a mi perro te lo presto, porque a mí también me pararon hoy para avisarme de que no podía. Otro dice, gran y nuevo Manolo Lama, gran fichaje de la COPE este nuevo Lama. Por fin se ha sacado la careta de chico malo y vuelve a ser
muy
una
social.
Persona maravillosa,
sí,
de escuchar.
Sí. No, muy te veo súper comprometido, súper social, Manolo.
Ejemplar. Yo siempre he sido un tío muy social.
No, no, próximo ministro de Igualdad, te veo, ¿eh?
El confinamiento. Muy social y muy solidario. Otra cosa es que no soporte las injusticias y que no esté de acuerdo con el VAR.
Añade muy este bien. Diente.
Es increíble, ¿eh? No soporto las injusticias y no estoy de acuerdo con el VAR.
Que me parece la mayor de las injusticias, sí, del fútbol.
Claro, claro.
Vaya por Dios.
Añade este diente con sentido del humor. ¿Estará infectado por algún virus? Espero que sí y que no se vacune, por favor. Vuelve a ser un placer escucharlo. Dice David, conociendo a Tebas, mete a los 20 equipos en un avión y termina la liga en Miami. Total, para jugar a puerta cerrada, ¿qué más da? Y otro oyente dice, señores, soy Miguel y quiero daros las gracias por lo que significáis para mí día a día. En casa sois para uno más de la familia y en estos momentos tan difíciles lo sois aún más. Un saludo y gracias de corazón. Y vamos a terminar escuchando a otro oyente.
Hola, buenas noches equipo. Soy Manuel de Zaragoza. Solamente para dar ánimos a todo el mundo y deciros que vamos a poder con esto. Que si de críos... hemos comido tierra, nos hemos comido las tizas, las gomas de borrar, nos hemos tirado de toboganes de hierro, nos quemaba hasta el culo de que estaba ardiendo, que estaban al sol, nos hemos pegado media vida con las rodillas despellejadas. Ves ahora todo lo que teníamos en los parques de críos y parecen patios de tortura. Y después de pasar todo esto, va a haber un jodido bicho, llámese coronavirus o como se quiera llamar, y va a poder con nosotros. Venga ya, hombre. Somos fuertes y somos grandes. Así que, como decimos aquí en mi tierra, vamos a echarle pitera, que podemos con todo. Venga, un abrazo.
Qué acento, ¿eh? Qué acento mañico, sí señor. Cómo nos gusta. Oye, es que se me ha olvidado deciros una cosa. Me aguanta un minuto la opinión. Solo es un minuto, ¿eh? Pero minuto de reloj, de verdad, un minuto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo...
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news...
frente a los bulos, las mentiras...
escuche la radio. Escuche COPE.
Un robot no puede dañar a un ser humano.
¿Y si se le ordenó que matara?
¡He dicho que no lo maté!
Will Smith.
Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. Yo soy único.
Yo Robot. El sábado a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey.
Quería preguntarle a la opinión, ¿qué le parecieron ayer esas declaraciones de Vicente del Bosque en el partidazo cuando aludió a las quejas por la gestión del gobierno de España con el asunto del coronavirus de alguien?
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero hay... en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
¿Qué os parece?
Bueno, es muy Made in del Bosque esto de tirarlas así, y se ve que la llevaba masticando todo el día o desde que salieron las declaraciones. Puedo llegar a estar de acuerdo con él, ¿eh? No hace falta estar censado en un sitio para opinar, la opinión es libre, pero bueno, yo creo que si cotizas aquí tienes más derecho que otros.
Yo creo que tiene más razón que un santo. Exacto. Sin saber a quién se refiere, ¿no? Lo intuyo, se huele, pero no tengo ni idea, pero tiene razón, ¿no? Si protestas de la forma de proceder de un gobierno, mínimo, si tu pasaporte dice que eres de ese país, cotiza en ese país y quéjate, ¿no?
Yo voy a ser como Lama, no hablo de suposiciones.
Porque suposiciones, y luego se lo pregunta Juanma y él no, no tampoco dice que no se refiere.
No, no lo niega, yo le digo, pero ¿qué lo dice? Por Alonso y tal, y dice, bueno...
No lo dice.
No lo dice. Y luego habló de lo de Casillas a la federación.
No me ha sorprendido, porque él, yo creo que en muchas conversaciones privadas y en plenas concentraciones siempre dijo que quería ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, y ahí que ya se lo he oído más de una vez. Y bueno, yo creo que eso te lo puede ratificar a muchos de los compañeros que ha tenido, que siempre ha dicho que él quería ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Fouto, ¿Casillas ha escuchado esto o sabe que había
bueno,
dicho
Casillas,
esto?
Bueno, Casillas, Iker Casillas es un gran oyente de este programa, porque sabe que es la referencia informativa y de opinión.
No digamos que son grandes oyentes de este programa si no son grandes oyentes.
Juanma,
no hace falta.
Hazme caso. Escucha todos los días el programa y esta entrevista la ha escuchado. Y esto que ha dicho del Bosque, Iker Casillas lo ha escuchado. Iker Casillas dice, ponen el polígrafo de Conchita, que dice la verdad. Que del Bosque dice la verdad,
Conchita,
porque del Bosque conoce
¿quién es
la del polígrafo este que hace en la tele, cuando te, si dice la verdad o no. Pues Casillas dice... Casillas dice del Bosque que dice la verdad, porque si hay una persona que conoce a Iker Casillas, es Vicente del Bosque, que le conoce
lo sabían todos.
30 años. Y por
si
cierto...
Si lo sabían todos, Fouto.
Y por cierto, la mayoría de los jugadores... cuando están jugando, en las conversaciones tú les preguntas, tal, bueno, pues la mayoría pues, oye, pues yo cuando dejé esto, pues entrenador, yo representante, yo... Pero hay algunos que tienen vocación de directivos, y es cierto que, lo ha dicho del Bosque, lo dijo la Real en su momento, que es que Casillas tenía vocación de directivo.
¿Sabes a quién se lo dijo también?
Sí, es noticia, al Pato Donald.
No, esto es información.
Bueno, vosotros
¿sabéis,
de
¿sabéis a quién
le dijo? Fouto, vamos a ver, pero vamos, pero que a ver lo que dice
de
primero.
Me cago en la leche, que yo estoy a tu lado, que soy de los tuyos.
Fuego amigo.
No, ayer hubo risitas de Juan.
Tranquilo.
A ver, venga, dale, Alcalá, venga.
No, esto es noticia. Joder, en un avión, camino de Noruega en 1999... le dijo a Tosac, con 17 años, que él un día sería rival de Rubiales en la Federación Española de Fútbol.
No, pero que tenía vocación.
Rubiales jugaba en el Levante.
¿Verdad? Vamos a ver, Gerard Piqué tiene vocación de directivo.
Sí.
¿No?
Sí.
De empresario.
Pues, de presidente.
Sí. Igual.
Bueno, de presidente.
Ya está. Oye, ¿qué es malo? Vale, pues nada, pues seguiros riendo de Casillas.
Mira, y además ahora...
Tienes una entrevista cuando sea presidente de la federación.
¿Cómo? No, y ahora además ya va a ganar, porque las elecciones
son... Que ya os reiréis cuando le tengas que pedir una entrevista como presidente.
Le voy
de la
a hacer
federación.
Una entrevista de 55 minutos, sin ningún problema.
¿Sí?
¿Estás diciendo que va a ganar Casillas?
No, estoy diciendo que, ojo a Iker Casillas, Santi. Ojo a Iker Casillas.
Que
se está preparando, se está entrenando ahora mismo. Está entrenando para subirse a un sillón presidencial.
Oye,
cuidado con infravalorarlo, cuidado.
Tengo a mi hermana que se está subiendo en un avión en Bogotá, rumbo a Madrid, para volver a casa, cuanto antes.
Van a cerrar Colombia,
Pues me dice que son todo guiris. Dice, ¿aquí va la gente de vacaciones a España o qué pasa? Debe ser que vienen en conexiones a lo mejor, ¿no? Que pasan por Madrid y luego se van a sus países. Pero dice que el avión lleno de guiris que vienen aquí a España.
Pues se lo van a ahorrar de coña. Que vaya a pasear el perro.
Normalmente España es...
ciudad de conexión con América Latina. Sí, puede ser eso,
Pero es que ya están en América Latina, ¿no?
Pues se van a Ámsterdam.
No, pero creo que se vuelven a casa y entonces a lo mejor pasan por Madrid,
claro.
No les queda otra. Vale, Fouto, gracias, un abrazo.
Bueno, pues venga, un abrazo para ti también, Juanma.
Un abrazo. Cierro con vosotros con la conexión con Washington con Juan Fierro. Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Dinos cómo está la situación.
Pues se han llegado a los 100 muertos en Estados Unidos.
Bueno, ahí son son 300 millones de personas, pero vamos, que es una cifra ya para tener miedo, sí, sí.
109. Sí, lo que pasa es que son 6.000 afectados, como tú dices, en un país de más de 300 millones de habitantes, que hasta la semana pasada solo había hecho 13.000 test. Este lunes han empezado a hacer más test, casi 20.000 test diarios, con lo cual muchos científicos, muchos expertos, piensan que esa cifra de afectados puede ser por lo menos multiplicada por 10. Es decir, que podríamos estar hablando de una población afectada ahora mismo de 50.000 personas como mínimo en los Estados Unidos. Pero las cifras oficiales, las cifras que da el gobierno, hablan de casi 6.000 afectados y 102 muertos.
Y luego la noticia del día allí, lo de Tom Brady.
Desde luego, ha sido la noticia, aparte del coronavirus, del que todo el mundo sigue hablando y de los planes.
Tom Brady es un jugador de fútbol americano, bueno, el más importante de fútbol americano, que llevaba 20 años en los Patriots, 20 años.
20 años, 20 en New England Patriots, ha ganado 6 Super Bowls, participó en 9, 17 playoffs, con lo cual alguien escribió hoy en las redes sociales que es como si Messi hubiera anunciado hoy que deja el Barcelona para jugar en otro equipo. Bueno, pues más o menos esa es la idea. Brady ha dejado a los New England Patriots para jugar en otro equipo que además ya se sabe que son los Bucaneros de Tampa, 30 millones de dólares por temporada.
Sí.
Tampa Bay
Bucaneros. ¿Cuánto?
30 millones.
No es mucho, para un quarterback. O sea, los hay que cobrar más dinero.
42 años, lo tiene todo. Sí. Le quedan 2 años, según él mismo reconoce. 2 o 3 años más de jugar al fútbol y se va. Sí. Deja los fríos de Boston y se va a Florida.
¿Sigue con su mujer?
Sí.
La pareja de Estados Unidos, Giselle Bündchen.
Giselle Bündchen, ¿no? La ya llevan años,
Sí.
No sé si lleva tanto como los Patriots, pero vamos.
Pues por ahí.
No, un poquito menos, hombre. Si le veis flacucho en el draft de 1999, que es cuando le eligen, por cierto, le eligen...
El 199.
Trabajo, ¿eh? Sí, el 199 del draft, y era flacucho del... Bueno, totalmente distinto a lo que es ahora, y no, te aseguro que entonces no estaba con Giselle Bündchen.
Vale. Juan, vamos
que
a hablar...
Se dice pronto, había 198 por encima de él, y es sin duda la figura más emblemática del fútbol americano, sin duda.
Es que me estoy riendo porque Siro está aburridísimo en casa. Dice, como para dejarla. Es americano, pero no gilipollas. Dice Siro López. Oye, compañero. Juan, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Otro muy fuerte y mucho ánimo para todos.
Gracias. Así será el partidazo todos estos días. Pues hablando con la gente que tenemos repartida por el mundo, con protagonistas que quieran estar con nosotros y compartir con ustedes estos minutos de radio. Y con Lama, con Cañete, con David, con Palomar, con Elías, con Rico, a los que agradezco enormemente que hayan pasado con todos nosotros esta noche de radio. Un abrazo, compañeros. Adiós. Y a esta hora es martes, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, hermano? Bien, aquí en casa. Llevo desde el sábado que no he salido de casa. Bueno, he salido un momento a hacer la compra y estaba escuchando antes a Mónica. Yo también he paseado al perro. Yo no he tenido ningún conflicto, pero mañana si lo paso yo lo voy a pasar al lado de casa.
No, hombre, lo que no hay que hacer es aprovecharse de la situación.
No.
Claro, hay mucha picaresca. De repente hay uno que coge... Es que hay perros que están flipando con los dueños. Hay perros que dicen, dicen, de repente vaya dueño que me ha tocado más bueno, que antes me tenía aquí en casa encerrado y ahora no me hace más que dar paseos, ¿no?
Sí, que parece que te saca el perro a ti, ¿no?
Sí, otra cosa.
Pero, metido en casa y, bueno, viendo series, viendo partidos y haciendo cosas entre... Bueno, cosas para... El otro día entré con Joseba en el informativo de Vamos y también en la radio, en tiempo de juego y haciendo algún vídeo para el canal, bueno... estoy bastante entretenido, pero vamos, ya veremos cuando pasen 5 días más, al final la verdad es que se va a hacer largo.
Has hecho una cosa muy buena, que es en tus redes ir recomendando partidos históricos. Partidos buenos, evidentemente, porque hay partidos históricos que no son muy buenos, hay finales de Mundial que son auténticos peñazos. Pero, ¿quieres recomendar 11 partidos de selecciones que se pueden disfrutar estos días?
Yo creo que son días también para ver partidos históricos y bonitos y para disfrutar de fútbol antiguo también y partidos memorables. Como lamentablemente vamos a tener bastantes semanas sin fútbol, si te parece, podemos hacer selecciones hoy. El próximo martes podemos hacer, por ejemplo, clubes y luego partidos de la selección española o algo así. Pero bueno, hoy se me han ocurrido 11 partidos, bueno, se me han ocurrido muchos más, pero 11 partidos importantes de selecciones que creo que merece la pena que la gente busque y que disfrute. Por ejemplo, en la semifinal del Mundial del 70, Italia-Alemania. Ese partido es memorable y hay que disfrutarlo. Es seguramente la mejor prórroga de la historia de los mundiales.
Perdona, Julio, ¿y dónde lo disfruto? ¿Cómo lo veo?
Pues esos partidos, yo voy a subir algunos partidos en mi Twitter con algunos enlaces, pero sobre todo se pueden conseguir fácilmente.
¿Sí?
Yo creo que se pueden
encontrar. ¿En YouTube están?
Sí. En YouTube, si los buscas, los encuentras.
Vale.
Partidos así tan grandes, tan importantes, yo creo que se pueden encontrar sin gran dificultad.
Vale.
Bueno, el Italia-Alemania de semifinal del Mundial del 70, que es una prórroga épica, es un partido en el Estadio Azteca de México, el empate a uno, que el partido Italia, todo el partido aguantando atrás, Alemania dominando porque marcó muy pronto Italia, hasta que empata Schnellinger en el último minuto, y de paso una prórroga memorable que acaba 4-3, con Gianni Rivera y con Uwe Seeler marcando goles también, una de los partidos más bellos, más bonitos de la historia de los Mundiales. La final de la Eurocopa del 88, o sea, igual te acuerdas, Holanda-URSS,
sí.
en Múnich, porque digamos
Basten,
que es la
consagración,
claro, la consagración de la gran Holanda, porque Holanda había perdido dos finales de mundiales y luego en esa gran generación también con Rinus Michels, que había vuelto a la selección como seleccionador, bueno, con Gullit, que es impresionante la exhibición física y técnica de Gullit, con Van Basten y luego ese gol que es uno de los goles de la historia del fútbol, ese balón que engancha Van Basten al segundo palo sobre Dasaev y gana Holanda y gana una Eurocopa realmente fantástica. Otro partido importante, voy a decir los 11 rápidos, Brasil-Francia del Mundial 86 en México. Ese partido, digamos que supone la derrota de Brasil, que ya había perdido en el 82 contra Italia, y supone un triunfo de Francia. Lo que pasa es que ese partido es memorable sobre todo por la prórroga y por la tanda de penaltis. Y, por ejemplo, vamos a ver a Zico en un gran momento, aunque falle un penalti en el partido. Vamos a ver a Platini, que no está ya en su mejor momento Platini, desde luego. El gol de Careca y luego la tanda de penaltis histórica en la que Zico, tras fallar un penalti en el partido en los 90 minutos, acaba marcando en la tanda de penaltis, pero se clasifica Francia. Y luego yo creo que uno de los 3-4 partidos memorables de la historia del fútbol, no solo de los mundiales, el Brasil-Italia del 82 en Sarriá. Por lo que significó, por la derrota de ese Brasil tan magnífico con Sócrates, con Eder, con Falcao, con Junior... con Zico, por supuesto, contra una Italia que había hecho una mala primera fase, le había ganado a Argentina, y luego ya en ese partido le gana a Brasil 3-2 y se clasifica para luego ganar el Mundial. Es la aparición de Rossi con los tres goles y es uno de los partidos memorables de la historia. Ese partido hay que verlo. Uh-huh. Este seguramente te sonará un poco menos, pero porque es mucho más antiguo. Portugal-Corea del Norte del 66. Este partido del Mundial de Inglaterra es un partido imperdible, hay que verlo, porque es uno de los grandes partidos de la carrera de Eusebio, del portugués del Benfica, y sobre todo por ver a Corea del Norte, que había eliminado a Italia con un gol del mítico Pak Duik, que era, por supuesto, era amateur, porque toda Corea del Norte era amateur en aquella época, era dentista Pak Duik, y se pone en 0-3 en el partido de cuartos de final, era partido único, lógicamente, se pone en 0-3 y acaba remontando 5-3 ganando Portugal. Ese partido es memorable. Luego el Brasil-Perú del 70. Cuartos de final del 70, se ha hablado mucho de la final, Brasil-Italia, algún otro para el Brasil-Inglaterra que es muy bueno, pero ese partido es seguramente el partido más bonito de ver de aquella Brasil, porque Perú jugaba muy bien, dirigida por Didi, con jugadores como Teófilo Cubillas, como Velázquez, como Perico León, por ejemplo, y luego vamos a ver la gran Brasil de los 5-10, ¿no? De Gerson, Tostao, de Jairzinho, Rivelino y de Pelé. Es un partido precioso con dos equipos que juegan al fútbol de maravilla. Holanda-Argentina del Mundial 74, partido que yo creo que merece mucho la pena ver, porque es el inicio del fútbol moderno de la selección holandesa. Digamos que en ese Mundial empieza el fútbol moderno, con Holanda, sobre todo, y en ese partido Holanda le gana a Argentina 4-0, y Argentina prácticamente no pasa del medio campo. Hay una anécdota en el partido, en la segunda parte, donde está ya ganando Holanda 2-0, y Perfumo, el mariscal, el central de Argentina, Carnevale iba a sacar de puerta, y le dice Perfumo que saquen rápido, porque van a ver si pueden empatar, y Carnevale le dice que no, que va a perder todo el tiempo posible para que le metan los menos goles posibles. Eso luego lo contó Perfumo, y es un poco la superioridad que tenía Holanda sobre Argentina, y sobre Uruguay también, y sobre Brasil en ese Mundial. Merece la pena ver el Argentina-Perú del 78, que es el famoso partido que se decía que estaba amañado, que gana 6-0 Argentina, que necesitaba 4 goles de ventaja de diferencia para jugar la final y dejar fuera a Brasil. Para ver a Quiroga, para ver cómo empieza Perú con dos tiros al palo y luego para ver la exhibición de Kempes, de Ardiles, es un partido también memorable de ese Mundial. Y nos quedan tres, la final de la Eurocopa del 76, partido imperdible también, Checoslovaquia-Alemania Federal, que es el partido del penalti de Panenka.
Ya no existe ninguno de los dos países, ni Checoslovaquia ni Alemania Federal.
Exactamente, ya no existe ninguno de los dos. Mira, una cosa bonita también para disfrutar de ese partido. Sí. Y el partido se jugó en Belgrado porque era una fase final de cuatro, como entonces era la Eurocopa. Empate a dos con una gran Alemania también, una gran Checoslovaquia, y que todo acaba con ese penalti Panenka que le da el título a Checoslovaquia. Y luego, otro he dicho antes un Holanda-URSS, pues otro Holanda-URSS de la Eurocopa del 2008. Es la gran exhibición de Arshavin en esa Eurocopa, y es, luego ya digo que otro día hablaremos de partidos de España exclusivamente, es la gran exhibición de Arshavin y es una de las mejores actuaciones individuales que yo he visto en mi vida de un futbolista. La URSS elimina a Holanda, yo recuerdo comentar aquel partido en cuatro, te acordarás de aquella época, estuvimos juntos en la Eurocopa aquella, que gana España, y Quique Flores, que comentó el partido conmigo, estábamos enloquecidos, nos pegábamos abrazos de ver jugar a Arshavin aquel día.
Sí, sí, sí.
y luego seguramente el gran partido de la historia de los mundiales, por lo que significa, que es el Argentina-Inglaterra del 86, de cuartos de final. Ese es el partido memorable por todo, por el tema político de la guerra de las Malvinas, por la mano de Dios, por el golazo de la historia de Maradona regateando ingleses. Y seguramente ese es el partido, para mí es el partido de la historia del fútbol, el Argentina-Inglaterra, junto con el maracanazo del 50, pero ese partido no existe grabado entero, existen los goles y poco más.
Son partidos entre el 70 y el 2008, partidos entre el 70 y el 2008.
Partidos para disfrutar.
Partidos de selecciones sin España, que otro día ya recordaremos partidos de la selección española. Bueno, sí ha habido fútbol, ¿no? Este fin de semana todavía ha habido fútbol en algunos países.
Sí, ha habido fútbol y partidos importantes. Por ejemplo, en Rusia se ha jugado la jornada completa. Ya se ha suspendido, por supuesto, ya lo ha suspendido ya el gobierno ruso, pero se jugó la jornada completa, le metió 7-1 el Zenit al Ural con tres goles de Dziuba, que está jugando muy bien, está líder en el campeonato de máximo goleador, dos goles de Edmund y el Zenit, que está a un nivel altísimo. Y el Lokomotiv ganó 1-3 al Rostov, al que dirige Karpin, aquel gran jugador del Celta, con otro gol de Krychowiak, que está haciendo una gran temporada. Krychowiak está segundo en Lokomotiv, aunque con bastantes puntos de ventaja el Zenit, que va a ganar la liga casi con toda seguridad. Y por cierto, ha bajado bastante el Krasnodar.
Vaya,
que ha perdido
el
0 en campo del Sochi. Vaya, lo digo porque el Krasnodar es un proyecto muy interesante, que lo hemos visto en Europa hace muy poco, pero desde luego está pegando un pequeño bajón en el fútbol ruso también.
Tiene un estadio impresionante, o sea, el estadio es increíble.
Tú estuviste en España, un amistoso antes del Mundial, antes de la Eurocopa, ¿no?
Bueno, estábamos ahí concentrados, en el estadio teníamos toda la infraestructura para hacer la tele y la radio.
Y un partido con Túnez, creo que fue, ¿no?
Sí,
del Mundial, sí. Bueno, en Ucrania también se ha jugado la Liga, ganó el Shakhtar al Zorya, perdió el Shakhtar con el Zorya, que fue una gran sorpresa, y empató el Dinamo de Kiev, aunque el Dinamo de Kiev está prácticamente ya sin opciones de ganar la Liga, porque tiene 13 puntos de ventaja el Shakhtar, que sigue sin jugar en Donetsk, lógicamente. En Turquía hubo algunos partidos con público, los partidos de viernes y alguno de sábado, pero ya todos los demás fueron sin público. Dos partidos clave, Galatasaray-Besiktas, que fue empate a cero, un partido muy malo, jugó Falcao y Feguli, viejos conocidos del fútbol español, en Galatasaray, y luego Boateng y Burak Yılmaz en el Besiktas, pero bueno, empate a cero muy flojo. Y el gran partido de la jornada fue el Trabzonspor-Başakşehir, que están los dos primeros, ya sin público. Empate a uno en un partido también bastante flojito. La verdad que sin público el fútbol turco, que es un fútbol que sobre todo el ambiente es tremendo, parecían amistosos todos, ¿no? Hubo liga en Serbia, ganó la Estrella Roja al Napredak 3-0 y va a ganar la liga con mucha ventaja.
¿Aquí va a seguir la liga? O sea, en donde estás hablando, ¿va a seguir la liga?
No, se ha parado todo ya. Vale. Rusia ha anunciado que se para, Turquía ha anunciado que se para, ya se para en todos lados. Sí.
Ucrania también, ¿no?
Sí, Ucrania también se para en todos lados. Sí.
Vale.
Y luego, te lo contaba antes Fabián Godoy, en Argentina se jugó la primera jornada de lo que es la Superliga Argentina. Se llama la Copa de la Superliga Argentina, que es una cosa un poco extraña, que es un torneo intermedio que juegan allí. River se negó a jugar contra Atlético Tucumán, le amenazaron incluso de descenderle a la segunda división, pero como se ha parado la liga, creo que va a quedar en nada esa posible sanción y bueno, ya se jugará el partido. Se jugó sin público la jornada, un gran partido entre Aldosivi y Racing, que terminó 3-4, y Boca, con un gran partido de Bufarín y con gol de Salvio, le ganó 1-4 a Godoy Cruz en Mendoza, fue lo más importante. Y para terminar, en México hubo jornada completa, también se ha parado ya el campeonato, pero hubo jornada completa. El viernes, que hubo dos partidos, hubo público y a partir del sábado ya sin público. Y lo más importante, Cruz Azul le ganó al América en el Azteca con un gol de Jonathan Rodríguez, el uruguayo, que es buen jugador, por cierto. Y el Pumas de Michel perdió 3-1 ante León, que está empezando a jugar otra vez al nivel de aquel León que vimos hace varios años, que estuvo ahí en Copa Libertadores.
Vale, pues venga, vamos con preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Vamos con el primero, a ver.
Hola, Juanma. Hola, Maldini crack.
Hola.
No llamo para preguntar nada sobre fútbol ni sobre qué jugador es mejor que otro. Llamo para daros las gracias, Maldini. Eres un crack.
Muchas gracias.
Eres un crack por todo lo que haces. España como está y tú siempre sacando ideas, pues para sacar una sonrisa, para que despejemos la cabeza. Eso solo hace gente tan grande como tú. Y Juanma, por favor, no pares de hacernos de reír todas las noches, porque es lo único que nos está sacando hacia adelante. Venga, un abrazo a los dos.
Joder, un abrazo.
Qué bonito.
Qué maravilla de mensaje para empezar la ronda.
Qué maravilla, joder.
Pues muchas gracias. Pues venga, a ver si hay alguna pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? ¿Cómo van esas pesas? Oye, quería preguntarte, ¿qué opinas de Alessandro Bastoni, el defensa del Inter de Milán, que este año está rindiendo un gran nivel con el Inter? Un abrazo, crack.
Bueno, las pesas mal porque no tengo pesas en casa y no puedo hacer pesas. Estoy haciendo lo que puedo en casa de ejercicios, pero pesas no tengo. Y luego Bastoni, hombre, ha surgido este año con mucha fuerza en la defensa 3 del Inter. Ha jugado algunos partidos, no debe ser titular cuando estén todos, pero me gusta bastante y va muy bien de cabeza. Ha marcado algún gol de cabeza ya incluso.
¿Qué pasa, Maldini crack? Si tuvieras que elegir entre dos opciones, que no se juegue esta Eurocopa, pero se terminen las ligas durante el periodo de verano, o que no se terminen las ligas, que no quede ganador, que quede disuelta la temporada, pero se juegue la Eurocopa, ¿qué elegiría? Saludo, crack.
Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, que se va a jugar, que no se va a jugar la Eurocopa y las ligas ya veremos, ¿no? Depende un poco lo que pase, pero yo creo que se tienen que terminar las ligas y retrasar la Eurocopa me parece una gran decisión. Yo creo que es fundamental que las ligas, sea cuando sea, terminen. Me parece clave.
Dini, crack, si finalmente la Champions de este año es a partido único los partidos que quedan, ¿crees que el Atlético de Madrid tiene más posibilidades de poder llevársela de una santa vez? Muchas gracias, un abrazo, crack, y a quedarse en casa.
Sí, bueno, eso estoy haciendo. Pues sí, la verdad que creo que tiene más opciones. El Cholo a un solo partido plantea siempre partidos muy cerrados, muy difíciles, muy difícil ganarle, y yo creo que tiene más opciones a un partido, sí, la verdad que sí.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás llevando estos días? Oye, no hemos disfrutado mucho de la Liga después del parón de invierno, pero ¿quién te ha parecido el mejor fichaje de invierno o la gran aparición juvenil?
Hombre, la gran aparición juvenil del campeonato sin duda es Ansu Fati, ¿no? Yo creo que no hay duda, porque Odegaard es verdad que es muy joven todavía, pero ya estaba en España, pero Ansu Fati, que es un jugador que sinceramente en agosto nadie sabía ni quién era, salvo que fueras muy del Barça, que vieras a las divisiones inferiores del Barça. Y ha sido un jugador que ha hecho goles importantes y me parece la gran aparición del campeonato.
Maldini, pues que lo lleves bien. Aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. La 1:30, hasta aquí el partidazo. Les deseo que pasen una buena noche. Deseo una pronta recuperación, ojalá, para Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, que está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz con pronóstico grave, 77 años, y que nos ha contado su hijo Fernando Sanz abriendo este partidazo, la preocupación evidentemente que tienen en la familia. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en la radio, en el partidazo. Sean felices como puedan. Hasta mañana, adiós.
Torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.